María de las Nieves Puglia es doctora en Sociología, magíster en Antropología Social. Buen día, María de las Nieves. Gabriel Penice es mi nombre. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bueno, hay un dato muy muy específico, ¿no? Muy claro sobre el tema de natalidad. Los nacimientos cayeron un 40%. Es un número que cuando uno lo lee, o interesado en el tema o al pasar, indudablemente genera, hace ruido. Los nacimientos cayeron un 40% en menos de una década, pasando de 775.000 anuales a 400.000. Primero, si esto es tal cual, si tiene real significativo este estudio, y cuáles serían las razones principales, María de las Nieves.
Sí, efectivamente los nacimientos cayeron muchísimo en los últimos 12 años. Lo que sabemos de la natalidad es que tiene dos historias, la historia larga y la historia corta. La historia larga es que básicamente la natalidad viene bajando hace un siglo y medio en la Argentina, no es un dato nuevo, porque básicamente pensá que las mujeres argentinas teníamos 7 hijos en 1870.
Bien.
Con la expectativa de que el 50% de esos hijos se muriera, ¿no? Porque había 50% de mortalidad infantil. Con lo cual se tenía muchos hijos, pero también esos hijos en buena parte se morían.
Casi como los animales.
Y la verdad que la tasa de mortalidad era realmente muy alarmante. Ya después, 1950, estábamos en unos 3,5 hijos por mujer, con obviamente una mortalidad infantil ya desplomada, mucho menor. Y ya después, en los últimos años, lo que vemos es que ya en los 2000 estamos en 2,5 más o menos hijos por mujer, y hoy estamos en 1,4, 1,3 hijos por mujer. Es decir, que tenés la historia larga, que hace un siglo y medio que viene bajando de manera más paulatina, y después está la historia corta, que es que en los últimos 10 años, efectivamente, bajó con un ritmo un poco más acelerado que en las décadas anteriores.
A partir de 2014, ¿verdad? Es cuando se marca el punto de inflexión.
Sí, donde en las estadísticas vitales y en las estadísticas que va recogiendo, relevando y publicando el INDEC, se muestra que esto sucede a partir de 2014. Y ahí hay varias causas que vos preguntabas. Mira, en principio, Argentina, en relación al resto de los países vecinos, teníamos un rezago en la caída de la natalidad. Uruguay, Chile, Brasil venían cayendo sus tasas de natalidad, y la Argentina, a fines, estamos hablando entre 1970 y pico y los 2000, amesetó su tasa de natalidad. Y eso básicamente porque el tercer peronismo había prácticamente imposibilitado el acceso a los métodos anticonceptivos y las técnicas de planificación familiar. Entonces, no había manera de planificar cuándo y cómo tener hijos. Entonces, luego, cuando a partir de los 2000 se empieza a trabajar de manera un poco más profunda en la salud sexual y la procreación responsable, como se llamaba en ese momento, se empezaron a dirigir políticas mucho más claras, mucho más dirigidas, valga la redundancia, para acercar y democratizar los métodos anticonceptivos. Y hubo un plan que fue particularmente efectivo en 2017, o sea, que en realidad profundizó una tendencia que venía, que fue el Plan ENIA, que fue el Plan de Prevención de Embarazo No Intencional en Adolescentes. Porque lo que sabemos es que si la natalidad en general cayó un 40%, perdón, en las adolescentes baja un 60%. O sea que buena parte de la caída de la natalidad de los últimos 10 años se explica porque básicamente las nenas de entre 10 y 19 años no están teniendo tantos hijos como los tenían hace, claro, 15 años.
Bueno, esto también es un avance, me da la impresión, cultural, ¿no? Que entiendan el riesgo que pueden correr al realizar un acto sin los controles permitidos. Una cuestión también, se atrasó un poco, o casi, no sé si decir una década, pero para ahí, el momento en que la mujer decide, a partir de esto, de tomar decisiones de tipo familiar, tener un hijo. Lo que antes era entre los 25 y los 30, ahora me parece que ya supera la barrera de los 30 y llega hasta los 40. ¿Esto también puede ser?
Sí, completamente. Lo que sucede en ese siglo y medio de la historia larga de la caída de la natalidad es que básicamente lo que sucede es que las mujeres van atrasando la edad en la cual tienen su primer hijo, y obviamente eso hace que se acorte la edad fértil, porque vos sabés que nosotras tenemos una ventana de fertilidad, a diferencia de los varones. Entonces, nosotras vamos retrasando, esa edad se acerca promedio país más a los 30 y se aleja de los 20, como era antes, y eso fundamentalmente es un indicador que se mueve mucho a medida que las sociedades se instruyen. Cuanto mayores niveles de educación hay en las sociedades, mayores niveles de desarrollo en general, pero mayores niveles de instrucción, es decir, nivel educativo, en general las tasas de natalidad tienden a desplomarse. De hecho, son los sectores de la sociedad con mayores niveles educativos los que tienen fecundidades más bajas, ¿no? Y sí, por supuesto.
María, perdón, buen día. Buen día. La baja de la natalidad no es privativa de Argentina, es decir, es una problemática a nivel global, pero también se ve que las políticas que se implementan es más, o sea, se centran más en el cuerpo de las mujeres que en una política social que acompañe, porque imagino que la baja en la natalidad es multicausal.
Absolutamente. Lo que vemos, la baja natalidad es un proceso que acompaña a toda la modernidad. O sea, es tan vieja como el capitalismo mismo, digo yo siempre, ¿no? Es decir, que es un proceso que acompaña a medida que las sociedades se van desarrollando, pero sobre todo se van industrializando y se van urbanizando y ofreciendo más servicios de salud, ofreciendo un conjunto de servicios que hacen que la mortalidad baje y demás. Las natalidades van bajando en todo el mundo. De hecho, Europa ya está mucho más envejecida que nosotros, porque su natalidad viene bajando hace mucho más tiempo que la nuestra. Corea del Sur tiene la tasa de natalidad específica, la tasa de fecundidad más baja de todo el mundo, que es de 0,7 hijos por mujer. China está viendo un desplome muy pronunciado de su tasa de natalidad. Tuvo que ir saliendo gradualmente de la política de hijo único hacia la política de dos hijos, tres hijos, y ahora ya está saliendo por entero del esquema. Y generalmente ahí vos tocas un punto que para mí es central, que es que en general la pregunta que se suelen hacer frente a las caídas de la natalidad es cómo hacer para revertir el indicador. Y la realidad es que revertir un indicador demográfico es imposible. Tiene que haber una guerra para que se revierta un indicador demográfico, o un desplazamiento humano gigante que te aumente las inmigraciones. Es decir, que realmente la pregunta no es cómo hacemos para que las mujeres tengan más o menos hijos, porque realmente no hay ninguna medida que se pueda tomar que haga que esas transformaciones culturales de repente se reviertan. Y la pregunta que es la discusión de los expertos internacionales es por la resiliencia demográfica. Es decir, ¿cómo hacemos para acompañar eso que provoca la caída de la natalidad, que es el envejecimiento poblacional? Es decir, que aumentan las proporciones de las edades más avanzadas de una población. Entonces, ¿cómo hacemos para acompañar las estructuras de vida, de gobierno, de servicios y bienes públicos y privados también, para acompañar ese envejecimiento poblacional? O sea, es un proyecto de ingeniería social, claro, básicamente.
María, no puedo dejar de aprovechar la oportunidad de tenerte para hablar del tema de la semana, que ha sido la conmemoración de los 11 años del movimiento Ni Una Menos. ¿Cuál es el cambio que hay que hacer como sociedad? ¿Hacia dónde tenemos que evolucionar para dejar de reclamar hace 11 años lo mismo y que sigamos viendo todavía atrocidades como las de las últimas noticias, por ejemplo, de Agostina?
Bueno, gracias por tu pregunta, porque la verdad es que creo que este año nos conmocionó a todas, ¿no? Me parece que la conmoción fue muy grande y no sé ustedes cómo lo vivieron, pero fue muy hermoso ver esa masificación de nuevo, ¿no? Pareció que en un momento había perdido alguna vitalidad eso, y la verdad es que lo que vimos el miércoles es que todavía nos importan cosas, ¿no? Como sociedad. Y mira, hubo para mí en esta marcha específico este año una pregunta que no había estado tan clara así formulada como la habíamos tenido en años anteriores, que es, ¿y los varones qué? Me parece que era la pregunta que nos faltaba hacer de manera tan, tan clara, ya la veníamos haciendo, pero con ese nivel de claridad, ¿no? Aparecieron muchos colegas, amigos, referentes importantísimos de los medios, de los streaming y demás, pronunciándose, ¿no es cierto?, varones, pronunciándose en función de, che, nosotros tenemos que repensar nuestras prácticas, cómo nos vinculamos con nuestras compañeras, qué cosas les decimos, cómo nos referimos a ellas, qué lugar les damos dentro de nuestras relaciones sociales. Y eso me parece que esa es una pregunta, era la pregunta que nos faltaba, y es sumamente poderosa, y me parece importantísimo que los varones se apropien de esa pregunta, ¿no? Que no seamos solamente nosotras ahí reclamando a los gritos, que lo vamos a seguir haciendo, sino porque el género es un concepto relacional, básicamente. Requiere un sistema de jerarquización entre dos sexos. Entonces tiene que haber necesariamente, por parte de los varones, una toma de posición y de decir, bueno, repensemos un poco cuál es nuestro lugar y por qué las mujeres siempre están en una posición de subordinación en todos los planos de la vida, ¿no? Y después, chicas, vamos a seguir peleando, ¿no? Me parece que los 11 años nos refortalecieron y me parece que de cara al futuro va a seguir haciendo así año a año, digamos. Los órdenes sociales no cambian en 11 años. Si una lee la historia larga de la humanidad, los órdenes sociales en sus raigambres culturales, estructurales, profundas, antropológicas, no cambian en 11 años. O sea que la lucha va a ser larga. Lo lindo es ver que siempre está prendida la mecha y que hay voluntad de cambio. Y a mí, que los varones se hagan cargo de esa pregunta, me genera una expectativa muy linda, en principio.
Bueno, gracias por este ratito, María de las Nieves. Ha sido realmente muy clara y muy amable. Que tengas un buen día, un buen fin de semana.